Así que vamos a ir al libro de Esther, capítulo 1. Lo vamos a tener ahí. Vamos a ir viendo diferentes cosas. No sé si se han dado cuenta, pero el libro de Esther está lleno de banquetes. Digo, ¿cómo se lo pasaban los reyes en aquel tiempo? Oye, ¡qué barbaridad! Estaban de banquete en banquete. Ahí sí que no había clase media. Ahí eran los reyes y unos pocos más y el resto del pueblo, pues a vivir en la miseria y a morirse de asco allí. Es una realidad. Pero tú, si tú te pones a estudiar el libro de Esther, está lleno de banquetes. ¿Alguien sabe cuántos banquetes se mencionan en Esther? ¿No? Siete. Siete banquetes hay en el libro de Esther. Y esta mañana orando yo decía, Señor, ¿qué quieres hablarnos hoy? Y me vino una palabra, banquete. Yo dije, banquete. Digo, bueno, Señor, vamos allá, a bucear. Y bueno, el Señor me hizo ver todos los banquetes que hay en el libro de Esther. Y Dios nos va a ir abriendo lo que significa cada uno de esos banquetes para nosotras. Así que el primer banquete conocemos que está en el capítulo 1. En el capítulo 1, nada más empezar, el libro empieza a triunfar. Aconteció en los días de Asuero, que el versículo 2, en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él, ¿el qué quería mostrar? Las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Esto es cuando hacían banquete, hacían. ¿Saben cuánto es 180 días, no? ¿Seis meses? ¿Medio año de banquete? ¡Wow! Y nos quejamos cuando organizamos la boda en un día. ¡Oh, qué trabajo! Digo, Dios mío, seis meses de banquete, yo me vuelvo loca y eso. Dios mío, ¿se imaginan seis meses de banquete? Eso es un señor banquete. Eso solo lo podía hacer un rey muy poderoso. Porque ¿quién podía sostener durante seis meses a toda aquella gente al nivel que se le daba de comer todos los días y la fiesta? Porque banquete es eso, es fiesta, es beber, es dar de comer, eso es lo que significa banquete. No era que, como nosotros, para nosotros un banquete es algo puntual, que haces una comida especial. No, este banquete era las 24 horas durante seis meses. Dios mío, qué nivel. Todo lo que allí pasaría. Y ese fue el primer banquete que vemos aquí en el libro de Esther. El primer banquete que se celebró lo celebró Asuero. El rey Asuero fue el primero que celebró su primer banquete. El primer banquete es el Señor me decía, este es el primer banquete, el de la demostración. El banquete de la demostración. ¿Cuándo hizo este banquete Asuero? Este banquete lo hizo Asuero cuando dice que su reino fue afirmado. Dice que su reino fue su trono, el trono de su reino. Dice, vamos a leerlo tal como lo dice. Cuando fue, en el versículo 2, cuando fue afirmado. Porque esto sucede cuando, en el tercer año de su reinado. O sea, que no es que llevaba 20 años reinando y se le ocurrió hacerlo, sino que esto fue con todo un plan y un propósito. Él recién había subido al trono. Y saben que en aquel tiempo los reyes duraban poco porque unos a otros se cortaban la cabeza. Así acabó Asuero. Asuero fue muerto por uno de sus cercanos. Era el tercer año de su reinado, por tanto, él tenía que afirmar su trono para decir, yo soy aquí el que manda. Y por eso es el banquete de la demostración. ¿Qué quería demostrar? Lo poderoso que era. ¿Y a quién llamó? No llamó a los débiles, llamó a los más poderosos, a los príncipes y los más poderosos de Media y de Persia, todos los reyes, los príncipes, los que estaban en autoridad. Todo dijo, venid para acá, porque todos esos eran los que estaban bajo su dominio, bajo su autoridad. En ese momento histórico, su gobierno era el que gobernaba el mundo que existía, porque antes era así. Era un gobierno que gobernaba todo, el mundo conocido, obviamente. Entonces venía un imperio, se cargaba el que había, se imponía a él, venía otro imperio y así. Así como, ¿se acuerdan la estatua del rey Nabucodonosor que soñó? Pues así es, un imperio sobre otro, un imperio sobre otro. Bueno, pues él dijo, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, echa las tuyas a remojar. Entonces dijo, las voy a poner en remojo, no sea que me las corten. Y entonces él dijo, vamos a asegurarnos, ¿qué voy a hacer? Me voy a traer aquí a todos los poderosos, a todos los que tienen autoridad, a todos los que se pueden poner, tienen posibilidad de ponerse sobre mí, y los voy a tener contentos. Los voy a poner muy contentos, les voy a dar todo lo que quieran, porque ahí no solo había comida, ahí había mujeres, ahí había orgías, ahí había de todo. 6 meses de todo eso. Eso eran los banquetes de los reyes. Entonces ahí le puso en bandeja todo lo que ellos quisieran. ¿Para qué? Para tenerlos contentos. Era un mensaje que les estaba mandando. Si vosotros me servís, yo os va a ir bien conmigo. Entonces él juntó a todos los poderosos para demostrar, quería, ¿cuál era el propósito? Era mostrar las riquezas de la gloria de su reino. O sea, tengo poder, tengo dinero, tengo poder, tengo el sustento para llevar este reino adelante y ser más poderoso que vosotros. Lo segundo que quería mostrar era mostrar el brillo y la magnificencia de su poder. Soy poderoso. Eso es lo que estaba diciendo, soy poderoso. Y por eso los participantes fueron, ¿quién? Los poderosos. Los que se podían mirar así al mismo nivel, de tú a tú, diciendo, a ver quién puede más, tú o yo. Entonces, a ver quién tiene más poder, a ver quién tiene más gloria, a ver quién tiene más riqueza. Entonces él quiso, por eso dice que quiso, cuando fue afirmado en el trono, es cuando él se aseguró de que estuviera bien firme su trono. Cuando él se sintió firme. ¿Y a quién se lo mostró? A quien él quiso, obviamente, porque el banquete era suyo, y él iba a elegir quién se iba a sentar en ese banquete. Tenía que asegurarse el trono, tenía que decir quién mandaba allí, y una vez que los tuvo contentos durante esos 6 meses, reafirmando su autoridad, mostrando, la verdad que eso fue un derroche espantoso, no, ni nos lo podemos imaginar. El derroche que hubo ahí, digo, pobres ciervos que murieron, pobres jabalíes que tuvieron que cazar, porque imagínense en 6 meses, iban al frigo, al congelador y sacaban lo que tenían. Eso era a diario y ahí tenían, imagínense la gente que tenía que ir a cazar, tenían que ir a cazar el conejo, a cazar el ciervo, la liebre, lo que fuera, y a matar el cordero, los bueyes, y ahí venga, y venga, 6 meses de dale que te pego. ¿Simplemente para qué? Para mostrar las riquezas de la gloria, de su poder y de su reino, queriéndolo afirmar. El banquete de Asuero es un banquete de hombres. Es porque ahí no había ni una sola mujer. Es de hombres en cuanto al género, porque mujeres no podían entrar ahí, pero es un banquete de hombres en cuanto a que fue concebido por el corazón y el orgullo de un hombre. El plan que un hombre tenía para asegurarse de que su reino fuera estable. O sea, este no fue un mandamiento de un banquete de que Dios le puso en su corazón, voy a bendecir a mis hermanos, los poderosos, sino que era con una actitud completamente egoísta. Era todo eso, parecía que él era muy generoso dando todo eso, pero en realidad el móvil era todo lo contrario. Era para decir, aquí estoy yo, y con un... O sea, la intención del corazón no era buena, sino que todo lo contrario, era una motivación egoísta. Entonces, el rey Asuero estaba celebrando todo eso y estaba tan contento durante todos esos meses. Veía que cada vez se afirmaba más, cada mes que pasaba él se sentía más poderoso. Ya se habían hecho amiguetes, unos con otros, después de 6 meses juntos, imagínense. Yo me los imagino ahí todos, ahí con las copas de vino, ¡oh! Ahí bailando y de todo, ya eran amigos, vamos, íntimos ya. Después de 6 meses de borracheras y de estar ahí juntos y de compartir mujeres y de todo, Dios mío, de mi vida. Todo eso estaba sucediendo en ese primer banquete del rey Asuero, que es el banquete de los hombres. El banquete que el hombre prepara para su propia gloria, para su propio orgullo. Y desgraciadamente... Hay que decir desgraciadamente, muchas veces vemos que hay banquetes también que preparan los hombres. Banquetes preparados por hombres, no banquetes preparados por Dios, que tienen apariencia de veracidad y de bondad, pero que el fondo es mostrar su gloria y su hermosura. Y yo no estoy hablando de banquetes fuera, yo estoy hablando de los banquetes dentro, porque esto estaba dentro. Yo estoy hablando dentro de la iglesia, que muchas veces se presentan banquetes que parecen muy buenos, muy apetitosos, muy generosos, pero que al final Dios es el que conoce la intención del corazón. Y tarde o temprano va a salir, la intención sale, porque Dios revela todo lo que está en el corazón, Dios lo conoce. Así que a veces tenemos que abrir nuestros ojos, porque a veces hay banquetes que nos seducen. ¿Quién no quería tener un banquete así? A ver, imagínense en aquel tiempo. Nadie tenía nada. Que alguien te pusiera delante de la mesa semejantes manjares y todas las posibilidades de todo lo que los gustos que tú quisieras. Eso no se tenía todos los días. Eso es algo que te atrae, es algo muy atrayente. Por eso hay banquetes que te pueden atraer. Pero nosotros tenemos que aprender a tener el discernimiento del espíritu para saber en qué banquete y en qué mesa me estoy sentando. ¡Ah, esto es un banquete! ¡Vayamos, comamos, bebamos! Cuidado, ¿en qué mesa nos estamos sentando? Hay banquetes muy aparentes y mesas muy preciosas y muy grandes, muy hermosas y ¡guau! Las luces y ¡guau, guau! Nos deslumbra. Pero al final, ¿cuál es el propósito de ese banquete? ¿Se glorifica a Dios en ese banquete? ¿Se ve a Dios en ese banquete? ¿En ese banquete se veía a Dios?
No,
se veía al hombre, su poder, su magnificencia. ¿En cuántos lugares, desgraciadamente, lo que se ve es al hombre? Demostrando su poder, su gloria y todos los dones y la gracia que Dios le ha dado, desplegando su poderío delante de todos. Es un banquete que muchos por un tiempo pueden seguir y quieren anhelar. Pero una vez que gustas de ese banquete, llega un momento, te aseguro que ese banquete lo vomitas. Todo lo que comiste, al final lo vas a vomitar. Yo, tiempo atrás, mucho tiempo atrás, me he sentado en mesas de banquetes donde pensé que se servía buena comida. Pero al final acabé vomitando lo que había comido, porque me daba cuenta que era un banquete de hombres, donde yo pensaba que estaba Dios, no lo estaba. Y Dios me ha tenido que decepcionar muchísimas veces. Y Dios me ha permitido esas experiencias para que yo abra mis ojos y desarrolle mi discernimiento. No nos podemos dejar llevar por lo que ven nuestros ojos, sino que tenemos que aprender a discernir. ¿En qué mesa nos sentamos para comer? ¿Qué alimento es el que estamos ingiriendo? ¿Qué alimento es? A veces hay apariencia, pero solamente es eso. Y nosotros no lo podemos ver, pero Dios sí. Entonces, aprendamos, amadas, a discernir. ¿Cuál es el banquete en el cual nosotras nos queremos sentar? ¿Dónde vas a compartir tu alimento, tu comida? La comida en la Biblia siempre habla de comunión y de impartición. La comida en la Biblia no se trata de un plato que tú comes delante de otra persona. La comida habla de impartición, de unidad, de que estés comiendo un mismo alimento, una misma cosa, estés en un mismo propósito. Entonces yo no puedo ponerme en acuerdo con alguien en un propósito que no está glorificando a Dios. Yo tengo que estar en acuerdo y en unidad con aquello donde Dios es el Rey, donde a quien se le adora es al Rey, donde no hay otra persona que no sea el Rey. Yo, desgraciadamente, he visto lugares donde en muchas partes Dios me ha permitido viajar a muchos lugares y ver muchas cosas, buenas, malas, de todas, para aprender, para mi aprendizaje, para que entendiera los tiempos y la manera en que Dios obra. Yo he estado en lugares donde, al mismo entrar a esa casa espiritual, tú te encuentras un póster desde el techo hasta el suelo con la figura de los pastores, dándote la bienvenida. Y yo decía, Dios mío, ¿y esto qué es? Yo decía, esto es terrible. O cuando van a salir después de la alabanza, una alabanza, oh, y ya sale el pastor y empieza todo el mundo a silbar, shh, 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 empiezan a silbar, a aplaudir, y sale el humo, shh, y ahí sale el predicador, wow. Eso es una realidad, ¿eh? Eso no son películas, ¿eh? Eso es una realidad. Es una película, pero eso es real y eso existe hoy. Eso existe hoy. Son los banquetes de Asuero. Son los banquetes del rey Asuero, donde ellos quieren mostrar la gloria y el poder de su magnificencia y de todo lo que han... Mira qué iglesia maravillosa, mira qué poderoso mi ministerio, mira cuántos dones y cuánta gracia tengo. Y eso es terrible. Yo lo estoy diciendo y tengo todos los pelos de punta, porque es terrible. Banquetes que parecen que son de Dios, pero son banquetes del hombre. Es el banquete de Asuero. Muy pomposo, muy atrayente para tu carne. ¿A quién no le gusta estar en un lugar así? Pero no es el banquete que Dios ha preparado para su pueblo. Así que fíjense, solamente con este primer banquete. Cuando él estaba, el rey y todos esos hombres ahí, puesto ya bien, después de tantos meses ahí comiendo, bebiendo con su vinito. ¿Qué es lo que pasó? Vamos al segundo banquete que encontramos en el libro de Esther. El segundo banquete. Bienvenidos a los hombres. Dios bendiga a los hombres. Estamos en la casa de las mujeres. Yo cuando mi marido me decía, ven aquí, ven, no estás conmigo, digo, estoy en la casa de las mujeres. Lo siento. Cuando vuelva ya, dice que Esther fue llevada a la casa de las mujeres, ¿no? Digo, estoy en la casa de las mujeres. Olvídate de mí. Vamos a ir al segundo banquete. Versículo 9. Yo creo que con este banquete ya hemos tenido bastante. Yo creo que ya nos podemos ir, si queremos, con ese banquete ya. No quiero hablar más profundamente porque en muchos banquetes no nos podemos detener en todo. Vamos a detenernos más en ciertos banquetes que nos conciernen más a nosotras. Así que el versículo 9 dice, asimismo, la reina Vasti hizo banquete. Me han venido mi nieta, ya me he desconcentrado. Ya me he desconcentrado. Me está mirando con esa cara de cordero degollado. No me tomas, abuela. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete, ¿para quién? Para las mujeres. Hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Aquí vemos el segundo banquete que encontramos en... Ah, ¡hola, boa, cariño! ¡Abuela! El segundo banquete que encontramos es el de la reina Vasti. Dice que a la vez que los reyes, los poderosos, estaban en el banquete de los hombres, a la vez las mujeres también tenían su propio banquete, puesto que ellas no se podían mezclar, hombres y mujeres no se mezclaban. O sea, quiere decir que durante 6 meses la reina Vasti también tuvo su banquete, porque lo leímos en un versículo y pensamos que fue un día. No, no, eso iba a la par. Las mujeres de todos esos poderosos estaban con la reina Vasti, estaban ahí también, o sea que ellas también tuvieron un buen festín. Lo que pasa es que ellas solo tenían eunucos. O sea que no era la misma fiesta. La misma fiesta que los hombres no era. Ya me imagino allí que sería fiesta de aceites y de, mira, que este hace esto, y que las tendrían ahí embalsamadas en el spa. Bueno, 6 meses de spa, Dios mío. Esther le ganó, Esther estuvo un año, ¿eh?, en el spa. El segundo banquete es el banquete de la misericordia. Banquete de la misericordia. Ah, perdón, digo, no, esto no me cuadra, perdón. Claro, yo no me cuadra, digo, no, me estoy equivocando, me he saltado. Es que yo quiero llegar a ese, por eso. Es que yo quiero llegar al de las mujeres. Bueno, perdón. Digo, no me cuadra a mí. No, el 5, ahora sí. Dice, y menos mal que les tengo a ustedes. Dice, y cumplidos estos días, hizo el rey, que dice, otro banquete. Este era más humilde, por 7 días. No está mal, ¿eh? O sea, claro, comparado con 6 meses, pero oye, 7 días tampoco está mal, ¿eh? Un banquete de 7 días tampoco está mal. Dice, por 7 días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Y entonces ahí empieza a describir la maravilla de cómo era ese lugar, ese patio. No piensen que es como el patio de mi casa, que es particular. Eso era algo tremendo. Bueno, ahí lo va describiendo, que era de blanco, de verde, de azul, las columnas, el mármol. Bueno, eso era, hasta en el patio este hombre tenía maravillas, tenía de todos. Y versículo 7, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros. O sea, imaginen los miles de vasos que habría ahí, y dice que todos eran diferentes. O sea, todos unos de otros, no tenían la misma forma. Todos eran de oro, pero cada uno tenía una forma diferente. Dice, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. ¡Ay, qué bonito! Esto se ha predicado mucho, hay muchísimas aplicaciones, muchas cosas que seguramente todas hemos, o la mayoría, hemos podido escuchar acerca de todo eso, que es un significado muy bonito en cuanto a lo de las copas, que todas son del mismo material, como todos somos parte del cuerpo de Cristo, pero cada uno tenemos nuestra forma. Pero todos al final albergamos el mismo vino, el vino real, el vino de Dios. Hay muchas aplicaciones, hay muchas enseñanzas preciosas, pero no nos queremos detener en esto, sino que los participantes, en esta ocasión, después de 6 meses, dijo, yo creo que ahí fuera hay un pueblecillo, ¿no? Habría que darle alguna cosita también al pueblo. Entonces, dice que él abrió las puertas de los jardines, en realidad de sus jardines, y entonces invitó a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, todo el pueblo de Susa, porque él estaba en la capital, que era Susa, toda persona le llegó la invitación de que quien quisiera podía entrar. ¿Se imaginan que alguien se quedó sin ir? Madre mía, menuda cola para entrar. Madre mía, eso es peor que montar en el Dragon Khan, la cola que tenéis que hacer. Eso era una cola increíble. Yo me imagino que todos corrieron, porque decían, hoy comemos caliente. Hoy vamos a comer lo que nunca hemos comido, vamos a beber lo que nunca hemos bebido y vamos a ver lo que nunca hemos visto. Porque eso nadie lo veía, eso estaba cerrado, ahí nadie tenía acceso. Yo me imagino la cara de aquellas personas cuando empezaron a ver todo ese esplendor y esa pompa, ese lujo, diciendo, pues esto es el patio, ¿cómo será ahí dentro? Madre mía. ¿Se imaginan? Es el rey abriendo las puertas a todo el pueblo. Por eso es el banquete de la misericordia. El banquete de la misericordia. ¿Cuál era el propósito de Asuero con abrir? Qué bueno era este hombre, ¿eh? Qué buena gente. El rey Asuero lo que quiso es que ellos aprendieran a temerle a él como rey. Después de 6 meses ya tenía en el saco a los poderosos. Dice, ¿y ahora qué toca? Pues al pueblecico, para adentro también, para la saca. ¿Qué hago? Pues yo creo que con una semanica de darle bien de comer, yo me los voy a poner contenticos del todo. Y entonces, durante una semana abrió las puertas para que todo el que quisiera pudiera entrar y disfrutar de manjares, de cosas que jamás ellos habían comido, ver reclinarse, dice que los reclinatorios eran de oro. Dios mío, pero si eso... Yo diría, alguno diría, esto se saca, me lo llevo. Digo, yo rascaría un poquito. Porque eso no era chapado en oro, que eso lo hacían de oro macizo, Dios mío. Eso no es como las cosas de ahora. El oro de ahora, ese que es medio, no se sabe ni qué color tiene ya. Eso era oro de verdad, eso era oro del verdadero. Imagínense esos reclinatorios de oro, imagínense todo eso, increíble, el pueblo alucinando con toda esa hermosura y ese lujo. Deslumbrando durante 7 días al pueblo. Por 7 días participaron de la comida y de la bebida del rey, cosas que nunca habían gustado, cosas demasiado sublimes, cosas que ellos nunca habían visto ni conocido. El rey les abrió la puerta para que participaran de su gloria. Para eso el rey abrió la puerta. En el primer banquete, en realidad, lo que fue una lucha de poderes. Eso fue el primer banquete, una lucha de poderes. A ver quién es más fuerte, tú o yo, tú o yo. Y ya cuando él vio que realmente él lo sabía, porque, pues yo tengo tanto, y el otro decía, pues yo tengo esto, pues yo tengo cuánto, pues yo aquello, pues yo mira, mi gloria es esta. Hasta que él quedó por encima de todas las glorias. Y cuando ya estaba él seguro, entonces fue cuando abrió las puertas para el pueblo. El primer banquete fue una lucha de poderes, el segundo banquete fue para mostrar misericordia y causar admiración en el pueblo. Ese fue el propósito del segundo banquete. Sigo diciendo que Asuero no era buena gente. Todo lo que hacía era con una doble intención. Todo lo que hacía tenía su propósito para su ganancia, su beneficio. Él no hacía cualquier cosa. Dice que se le diera mucho, mucho vino real. Los quería tener contentos. Porque el vino, ¿qué hace? Trae. Trae alegría. Trae alegría. Lo dice en Proverbios, que hace olvidar las penas. Lo típico que se dice, voy a beber para olvidar las penas. Bueno, pero eso lo dice la Biblia. Dice, denle al amargado de espíritu, denle vino para que se alegre y se olvide de que está amargado. Eso es un simbolismo muy hermoso del Espíritu Santo. Uno de los símbolos es el vino. Y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, te olvidas de todo. Te olvidas porque empiezas a mirarlo a Él y dejas de mirar las circunstancias y los problemas. Es una realidad, es un principio. Es una realidad. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Que embriágate, emborráchate, pero del Espíritu de Dios. Amén. Mucho vino real para participar de lo que Él tenía en sus bodegas, de lo que Él tenía ahí guardado. Algo que sí me llama la atención es que dice que no se les obligase. Por lo menos es el de la misericordia. Porque claro, si él hubiera dicho como rey, aquí bebe todo el mundo, hasta el niño de 2 años va a beber aquí vino. No, dice que a su mayordomo le dio un decreto y una orden, que a nadie se le obligase a beber vino. Y eso tiene una aplicación clarísima, porque el que no desea el vino de Dios, Dios no le va a obligar. La copa estaba servida en la mesa. Tú la tomabas, te la bebías o pasabas de largo. Así hace Dios con nosotros. Te pone la copa delante. Si quieres la bebes, si no, pasas de ella. Pero Dios nunca nos va a obligar a beber su vino, aunque sabe que es bueno para nosotros. No nos va a obligar nunca, absolutamente nada, aunque sepa que es bueno para nosotros. Él no nos va a obligar. No va a hacer como nosotros con nuestros hijos. ¿Te lo comes o te lo comes? No, Él te dice cómetelo porque te va a ir bien. Pero si no quieres, Él no te va a obligar. Hay que acercarse a Dios siempre de una manera voluntaria. Voluntaria. Dios jamás, jamás, jamás te obligará a hacer algo que tú no desees. Vendrá el Espíritu de Dios, te convencerá. Vendrá la palabra de Dios y te abrirá los ojos. Vendrá un profeta y te hablará. Pero al final la decisión, ¿quién la va a tomar? Tú. Eres quien tiene que tomar la decisión. La palabra de Dios dice que Él ama al pueblo que se rinde a Él voluntariamente en el día de su poder. Si algo, una victoria que Dios tiene sobre el enemigo es que nosotros le servimos voluntariamente a Dios. Tú te das cuenta de la otra parte, tú te das cuenta del enemigo, el diablo, sus seguidores, los obliga a hacer lo que ellos no quieren. Tú ves un endemoniado, no puede voluntariamente detenerse, de manifestarse, por ejemplo. No tiene control sobre sí mismo. En cambio, si tú eres lleno del Espíritu de Dios y tú dices, ya está, se acabó. Si tú dices, tú le dejas el Espíritu de Dios que fluya en ti, que adores, o lo que Él quiera, o que profetices, o lo que Dios quiera, tú estás haciéndolo, pero si en un momento tú cierras tu boca, Él no va a seguir moviendo tus labios. Ya está. Se cierra tu boca y se corta el fluir. Pero con el diablo no es así. Y la victoria es que nosotros le servimos voluntariamente a nuestro Dios. Voluntariamente. Eso es algo muy hermoso. Dios no nos obliga a nada. Dios te seduce, sí. Yo siempre digo, ay, Señor, tú sabes cómo seducirme. Me conoces y sabes dónde darme. Porque ya entonces ya me derrito. Y Dios sabe dónde darnos. Pero aún así, yo tengo que decir sí. Aún así, yo puedo endurecer mi corazón si quiero. Por eso el segundo banquete es el de la misericordia. Se mostró misericordia para el pueblo, misericordia para el que no tenía nada, para gustar algo diferente. También estamos en ese banquete, porque estamos sentados en el banquete de la misericordia de nuestro Dios hacia nuestras vidas. Y Él nos ha ofrecido de su vino. Y en estos días, amadas, es un banquete de misericordia para nosotras también. Donde nos está ofreciendo un vino para beber, una comida, un alimento para seguir el camino. Ahora sí llegamos al tercer banquete, al que hemos leído antes. El tercer banquete, el versículo 9. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Ya hemos dicho que eran las mujeres de los poderosos, que estaban ellos también ahí. Y yo decía, ¿y este tercer banquete, Señor, qué es? Y el Señor me decía, este tercer banquete es el banquete de las excusas. Excusas. Es el banquete de las excusas. Es el banquete de Vasti. Los participantes, las mujeres. ¿Dónde se hizo? En la casa real, en la casa del rey Asuero. Ella no tenía una casa propia, ella vivía en el palacio. Sí es verdad que tenían una zona que era la casa de las mujeres, la casa donde ella vivía. No era como nuestro concepto de que me caso y vivimos en una casa. Ahí cada uno tenía su estancia y tenía su lugar. Y ella tenía pues sus aposentos y tenían sus lugares para hacer sus banquetes y sus rollos. Y ahí es donde ellas estaban, las mujeres estaban ahí dentro del palacio. No podían estar con los hombres y tenían que hacer su propio banquete aparte, ¿no? Para poder hacerlo. Y yo decía, Dios mío, nosotras como mujeres, ¿cuántos banquetes hemos hecho aparte? ¿Cuántas cosas hemos hecho por nuestra propia cuenta? Aparte. Mujeres que hacen banquetes aparte. Cuando a veces nos hemos sentido rechazadas, nos hemos querido montar nuestra propia fiesta. Ah, sí, pues si no es contigo, pues sin ti. Pero yo la fiesta me la monto. Decisiones propias. Ahora yo digo, ¿quién pagó ese banquete? ¿La reina Vasti? El rey Asuero es quien pagó ese banquete. La comida que estaban comiendo las mujeres, ¿de dónde salía? Del bolsillo del rey. ¿El lugar donde se hizo? En la casa del rey. ¿Pero quién decidía? La reina Vasti. La reina Vasti. Yo me río siempre porque digo, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Digo, intenta mover la cabeza sin el cuello. ¿A que no se puede? El hombre es la cabeza, pero nosotras somos el cuello. Y además mi apellido es Cuellar. Siempre digo, acuérdate que soy Cuellar. Ese banquete en el cual estaban disfrutando las mujeres le costó todo a Vasti. El montarse su propia fiesta le costó todo. En ese banquete Vasti perdió absolutamente todo. Todo lo que ella tenía, porque ella también tenía gloria, hermosura, tenía a su disposición todo lo que el rey tenía, era suyo también, podía disfrutar de todo lo que el rey tenía. Y en un solo banquete perdió absolutamente todo lo que ella tenía. Yo veía que ella acabó su tumba. Preparando ese banquete, ella acabó su propia tumba. Ella no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Cuando estaba tan contenta decorando allí, ayudando a las doncellas, diciendo, pon aquí, pon allá. No sabía lo que estaba haciendo, cavando su propia tumba. Ese banquete le embriagó a ella también, como le pasó al rey Asuero, y al final perdió también la cabeza y perdió el norte, perdió la dirección en su propio banquete. Yo digo, obviamente esto tenía que ser así porque no podían mezclarse, pero estamos hablando espiritualmente. ¿No es mejor y más provechoso para nosotros sentarnos y participar en el banquete del esposo que no sentarnos en nuestro propio banquete? A lo mejor nuestro banquete está más adornadito, como somos mujeres. Aquí los chicos que nos están ayudando, pues cuando fueron el primer día a encender las chimeneas por las casas, luego vinieron, me dijeron, oye, yo he visto que ahí tenéis bomboncitos y cosas muy bonitas ahí. Dicen, no, de los hombres no había eso. Estaban muy ofendidos. Digo, ¿sabes por qué? Digo, y ya luego lo pensé, digo, porque nosotras nos montamos nuestra propia fiesta. Y yo después cuando he visto esto digo, no señor, no, yo no me quiero montar mi propia fiesta. Yo le digo, oye, preparadlo vosotros, esto no lo preparamos nosotras, así que vosotros os tenéis que prepararlo vuestro. Y luego cuando vino esta parada digo, ay, perdóname señor, no, yo no me quiero preparar mi propia fiesta, no señor. Pero es verdad, seguramente que era más bonito, había más florecitas, más cositas, porque donde está la mujer es así, y quizá para nosotras nos hubiera traído mucho estar también en ese banquete de mujeres. Era una gran pijamada de 6 meses, la gran pijamada. Ya a lo mejor ese fue la invitación que hizo, la gran pijamada, tráete tu mejor corona, tráete tu mejor. Y ahí estuvieron durante 6 meses también las mujeres. Ellas estaban aparte del esposo. La mujer en la Biblia representa a la iglesia también, nos representa a nosotras y representa a la iglesia también. ¿Cuántas veces el esposo está en el banquete, en la fiesta, y nosotras estamos al lado, la iglesia está al lado, en un banquete paralelo? Es un banquete paralelo. Iba a la vez, corría a la vez, pero nada tenía que ver uno con otro. Tú quizá puedes decir, no, sí, sí, Dios viene con nosotros, pero yo estoy en mi fiesta. Yo prefiero estar en la fiesta del esposo y estar al lado y asegurarme que estoy con él. Eso es lo que yo prefiero. No nos montemos nuestra propia fiesta. En medio de toda esa fiesta de esos 6 meses, miren lo que pasó. Fíjense el lugar que se le da para describir el banquete de Vasti. ¿Cuánto? Un versículo. Con un versículo es suficiente. Listo con uno. Tenemos suficiente. Dice el versículo 10. Estando el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino. El séptimo día, ¿por qué? Porque es que se unió a la fiesta del pueblo también. Se unió a la fiesta del pueblo. Entonces, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a todos sus eunucos que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. ya el séptimo día, ya culminando después de medio año y siete días, medio año y una semana de, oye, eso parece un título de una película, medio año y una semana de banquete, de repente se acuerda que tenía una mujer. Dice, anda, yo tenía una reina por ahí. Y se acuerda de ella de repente. Dice, oye, pero si mi reina es hermosísima. Yo ya he mostrado todo lo que tengo. He mostrado mi oro, les he mostrado mi ejército, mis armas, mi gloria, todo lo que yo tengo, mi poder. ¿Me falta algo? ¿La guinda del pastel? Yo ahora les voy a enseñar que yo tengo, vamos, a la Miss Universo aquí en mi casa. Claro, porque se elegían así, la más bella, era para el rey. Y en ese momento dice, ¡ah, qué tonto! El último día casi se me olvida que tengo que enseñar una perla preciosa que tengo guardada ahí. Y entonces le dice, tráemela para acá, que ahora yo voy a fardar de mujer. Yo voy a fardar ahora de quién es mi mujer. Muchos dicen en los relatos que cuando sucedían cosas así, ¿no? Por en aquel tiempo, en aquellas culturas, generalmente la mujer venía un poquito ligerita de ropa. Generalmente, cuando la llamaban era para mostrar su belleza. Su belleza a pulmón, vamos, en carne viva. ¿Sí? Con velos. Exactamente, así es. Generalmente se cree que, o sea, que en aquel tiempo era así, era mostrar la belleza de su esposa, era mostrar la belleza, no era mostrar qué cara tan bonita tiene. Entonces, por un lado decían, por eso la reina Vashti no quiso meterse en un banquete de hombres borrachos de en semejante forma. Eso hablando naturalmente, ¿no? Pero espiritualmente lo que representa es que el rey le mandó una invitación para entrar a su fiesta. ¿Y qué hizo la reina Vashti? Dijo que naranjas y piñones. Dijo, mas la reina Vashti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Dijo, pues mira, será todo lo rey que quiera, pero yo con esa panda borracha no voy. Y no quiso, y se negó completamente. Dijo que ella no iba a ir ahí. Él dijo, ¿que la trajeran a dónde? ¿Qué es lo que usa? Fíjense qué palabra. ¿Que trajesen a la reina Vashti dónde?
A la presencia.
A la presencia del rey. ¿A qué esa palabra nos gusta? Que esa palabra está siempre en nuestras bocas. Es que la presencia, es que siento su presencia, es que busco su presencia. Y cuando muchas veces el rey nos llama a su presencia, nos dice, espérate que es que se me quema el arroz. ¿Cómo voy a ir ahora? ¿Cuántas veces Dios te hace citas en el día y te dice, te estoy ya esperando aquí, que vengas, quiero ver tu hermosura, quiero oír tu voz, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, vamos, quiero escucharte, alábame, adórame. Tú, no, pero es que ahora, es que tengo que ir a recoger a los niños al cole y cuando vuelva, ¿eh, señor? Vale, vale, vale. No, tengo la casa todo por el medio, que me voy a poner yo ahora aquí a orar. No, ¿qué? Mira la casa cómo está. ¿No? ¿Solo me ha pasado a mí? ¿Solo soy yo la pecadora? Y el Espíritu siente dentro de ti cómo te está llamando y cómo está diciendo, ven a la presencia del Rey, ven a mi banquete, deja eso que te va a ir bien, te va a ir bien, detente de tus afanes, suelta la escoba. Yo he habido veces que ya estaba así limpiando, estoy en el salón y el Espíritu, pum, ya he dicho, se acabó. Y tiro todo y me pongo de rodillas, ya estoy aquí, señor, ya he llegado. Porque la verdad que nos resistimos. Anhelamos tanto la presencia, estar en la presencia del rey, pero muchas veces cuando el rey nos llama a su fiesta, nosotras estamos tan ocupadas que no tenemos tiempo para el rey. Ay, ¿cómo voy a dejar aquí a mis invitadas? Que no les voy a hacer el feo de irme ahora. No puede ser, yo me quedo aquí con mis invitadas. El rey, pues ya tiene más días para verme, que me llame en otra ocasión. Por eso es el banquete de las excusas. Son las excusas que nosotras, como mujeres, le ponemos al rey. Las excusas que ponemos para no entrar en la presencia. ¿A qué tienes una lista así de larga? ¿A qué sí? Que estoy muy ocupada, que estoy estudiando, que ahora me toca no sé qué, que ahora tengo que ir aquí, que el niño, que aquello, que incluso mi obligación en la iglesia. Tantas cosas. Al cabo del día tú piensa en tus 24 horas, madre mía, si se nos quedan cortas, las 24 horas. Y tú te dejas llevar por ese afán y te dejas llevar por esa carrera. ¿Y sabes qué pasa? Que la presencia del rey cada vez está más lejos de ti. Pero el rey sigue diciendo, entra a mi banquete. Y Dios viene a decirnos, entra a mi banquete, entra a mi banquete. Hay un asiento preparado para ti. La iglesia es su reina, es su esposa. Y le dice, ven, entra conmigo.
Pero la reina puso excusas y dijo, yo no quiero ir ahora delante de ti, como una mujer caprichosa. Yo me imagino que Vashti quizá no era en su principio, pero se convirtió en una mujer caprichosa. ¿Por qué? Porque todo lo que ella quería, lo tenía. Pidiera lo que pidiera, ya se organizaban para que la reina lo tuviera. Entonces ella se había convertido en una mujer caprichosa. Y entonces pensaba que ella podía hacer lo que le diera la gana. Absolutamente todo lo que quisiera. Así que muchas veces nos quejamos de que no sentimos la presencia, de que ya no estoy como antes, que mis tiempos, que esto. Bueno, mira a ver si es que has rechazado muchas invitaciones. Mira a ver en tu buzón. Mira a ver en el buzón a ver si tienes muchas invitaciones que has dejado a un lado y que no has permitido estar, que el rey esté contigo, porque era el rey quien la pidió a ella. Y el rey quiere estar contigo. El rey quiere estar con sus hijas, el rey quiere estar con su reina, quiere estar con la iglesia. Excusas para no acudir prefiriendo nuestro propio banquete, prefiriendo lo que nosotros queremos hacer, nuestras obligaciones, todo lo que queremos. Pero tiene que llegar un momento en el cual digamos basta, basta. No podemos vivir en ese afán. ¿Quién aquí no vive afanada? Yo creo que nadie puede levantar la mano, ¿verdad? Si no es por una cosa, es por otra. Y muchas veces decimos, es que no puedo dejar de hacer esto. O es que es mi trabajo, o es que es mi medio de vida, o es que es esto, es aquello. Claro que sí, que Dios conoce. Dios sabe, por supuesto que sí, que hay cosas que son, que tenemos que hacerlas. Pero no es verdad que nosotras vamos, se nos pasamos de rosca y nos vamos más allá. Es que tengo que hacer, por ejemplo, la que se llama de casa. Tengo que hacer mis obligaciones de la casa, sí. ¿Pero no será que es que quieres verte reflejada en los azulejos de tu casa? ¿No es verdad que a veces nos vamos al otro extremo? Y si no hay, nos lo buscamos y nos lo inventamos. ¿No es verdad? La típica frase en una casa, hay muchas cosas para hacer, si quieres no paras nunca. ¿Eh? Bueno, pues yo te invito a que quieras dejar de hacer cosas. Porque hemos dejado a un lado nuestra primera prioridad. Aún sirviendo a Dios, se nos puede ir la mano también, porque caemos en un afán. Y la primera cosa es estar en la presencia del Rey. Es que tengo que estudiar, es que tengo que hacer esto, es que mañana tengo que ir aquí, es que tengo que presentar un trabajo, es que tengo un examen, es que tengo no sé cuántas cosas. Pero Dios, ¿qué está haciendo? Llamándonos a su presencia. Cada una de nosotras, en nuestra edad, jóvenes, medianas, mayores, todas, tenemos excusas que le ponemos a Dios. ¿O no es verdad? Todos los días tenemos miles de excusas. Pero Dios nos recuerda, aunque lo sabemos, que Él nos está llamando a la presencia del Rey, para estar con Él. Si ella hubiera dicho sí, qué diferente hubiera sido la historia. Pero ella, ¿qué escogió? El no. Por eso digo que ella, preparando ese banquete, cavó su propia tumba. Y ella no sabía lo que estaba diciendo, no. No era solamente que no iba a la presencia del Rey, sino que ella nunca más iba a ver el rostro del Rey. Ella fue desechada completamente, jamás. Jamás pudo volver a ver al Rey ni acercarse a él. Yo me imagino que la metieron en la casa de las concubinas. Y Vashti, de ser una mujer escogida, pasó a ser una mujer cualquiera. Una mujer cualquiera. Y si hay una más del harén que nunca más vería el rostro. ¿Os imagináis las concubinas? ¡Ah! ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero tú aquí? ¿Vaste aquí? ¿Pero qué hace aquí Vashti? Se le quitó su gloria, sus favores, sus privilegios. Se convirtió en una mujer cualquiera. ¿Y todo por qué? Por un no. Por un no en un banquete. Por decirle no a la presencia de Dios. Por eso decimos, no, si Dios es misericordioso, Dios da oportunidades. Claro que las da. Pero también llega un momento en el que dice, hasta aquí ha llegado. Y se acabó. Entonces, sí, pensamos que Dios es la lámpara de Aladino. La froto, la froto, la froto y al final el genio sale. No, todo tiene su límite. Y muchas veces cuando estiramos tanto la goma, ¿saben qué pasa al final? Pues eso le pasó a Vashti. Estiró tanto la goma que ¡clax! El latigazo le dio a ella en la cara. Y la que salió perdiendo fue ella. Y las que perdemos, ¿saben quiénes son? Nosotras. ¿El rey perdió algo? Hombre, luego se entristeció, obviamente, pero él no tenía nada que perder, siguió en su misma gloria, en su misma vida. Si no es esta, pues tendré otra, punto. Pero ella lo perdió absolutamente todo. Todo lo que tenía lo perdió. Por rechazar la presencia y la invitación del rey. Pues eso es algo muy serio, amadas. acudir a la invitación del rey. Nosotras siempre oramos, Señor, que escuchen la trompeta aquellos que tienen oído para oírte, que no rechacen la invitación. Porque hay invitaciones a muchos banquetes, pero tú sabes que hay tiempos en los cuales tú tienes que estar sentada en ese banquete. Hay banquetes para un tiempo. Y este era el banquete que nosotras en este tiempo necesitábamos. Por eso hoy estamos nosotras aquí. Quizá podían haber estado otras hermanas, pero somos nosotras las que estamos. Y yo me siento privilegiada. Porque este es el tiempo que Dios tenía para mí, como el tiempo que Dios tenía para cada una de vosotras. Y Dios nos ha invitado a estar con Él en su presencia. Y aunque teníamos muchas excusas, ¿alguien no tenía excusas para venir? Muchas. Pero nosotras escogimos. Dijimos, dejo las excusas a un lado y voy a la presencia del Rey. Y tomamos esa invitación. Y en la medida que nosotras nos entregamos, Dios nos da la porción. Y Dios ya ha empezado a derramar porciones. Ya lo ha hecho. Ya ha empezado a hacerlo. Porque ese es nuestro Dios. Aquellas que no ponen excusas. Aquellas que dicen sí al Rey. Aquí estoy. Y esa hermosura no, para nosotras no se refiere a una hermosura física, sino a la hermosura de tu espíritu. ¿Saben cuál es el mejor aroma y la mejor hermosura para Dios? La obediencia. La obediencia es lo que le agrada a Dios. Ese es, cuando Él olfatea obediencia, Él se derrite. El perfume. Ese es el perfume que tenía el Hijo. La obediencia, cómo le obedeció. Ese es el perfume que tiene que exhalar nuestra vida, la obediencia. Cuando se acerca a ti, ¡ah, mi hija huele a obediencia! ¡Qué bien hueles! ¡Wow! Y ahí viene la bendición de Dios. Y ahí viene la presencia, y ahí Él te embarga, te llena, y te pone mucho más de lo que tú puedes imaginar. Porque esa es la generosidad del Rey. De que todo era conforme a la generosidad del Rey. Y nuestro Rey es muy generoso. Yo digo, a veces eres demasiado generoso con nosotras. No quiso. La reina no quiso acudir a la orden del rey. Cuando tú haces tu banquete, eres Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. En tu banquete tú te lo tienes que hacer, tú te lo tienes que montar. Pero cuando vas al banquete del rey solo tienes que sentarte y comer. Yo escucho mucho, yo misma lo he dicho, y estos días en la cocina, muchas cocinando, y decía, la verdad que cuando cocino luego ya no tengo ganas de comer. Porque estás tan saturado del olor, de estar ahí friendo, a que sí, estás saturado y no te apetece. Pero cuando tú vas a la casa de alguien que te invitan y vas directamente al salón, a esa mesa que te han preparado, y te sientas, con qué gusto te lo comes, ¿a que sí? ¿Eh? Pero que es que te sabe, así sean unas lentejas, qué buenas que están. ¿Por qué? Porque no las has hecho tú, porque te las han servido y entonces las disfrutas, porque no has tenido que trabajar en ellas. Entonces, ¿por qué gastar nuestro tiempo haciendo lo que ya está hecho? Si el banquete del rey ya está montado, ¿para qué trabajar haciendo nuestro propio banquete y nuestra propia fiesta? Cuando Dios ya la tiene lista para nosotros. Creo que estamos escogiendo un poco mal. No nos estamos dando cuenta. La invitación del rey no era una sugerencia. La invitación del rey dice a que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey. Ordenó. Él ordenó que trajesen a la reina. O sea, no era si a ella le parecía bien. Era una orden. Traedme aquí a la reina Vasti, a mi presencia. O sea, que no era una sugerencia, era un mandamiento. No le dijo si te parece bien, reina Vasti, si ahora tienes tiempo, si te viene bien. No, dijo, te quiero aquí. Y aquí quiero que estés. No es si me apetece. Hay banquetes, amadas, en los cuales nosotras tenemos que estar. Es una necesidad y es una orden. Y cuando tú sabes que tienes que estar y tienes que estar en ese banquete. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Porque la comida que se va a servir en ese banquete es lo que yo necesito. Por eso todo tiene su tiempo. Y hay banquetes en los cuales tú tienes que sentarte en ciertos momentos, como hoy nosotras estamos aquí, hoy necesitamos esta comida. Por eso Dios nos trajo, porque necesitamos este alimento que Él nos está dando. Alimentarnos de su mesa específicamente para en estos días. Yo digo, qué diferente es ver el rostro de las mujeres, por muy guapas que fueran, que estar viendo la hermosura del rey, ¿no? Estar comiendo delante del rey, hablando con el rey y escuchando al rey. El rey de vez en cuando te hace una caricia. Qué diferente, ¿no? Estar sentado en el banquete del rey que en mi propio banquete. ¿De qué hablarían esas mujeres? No había Mercadona para hablar de lo barato que era. ¿De qué cosas hablarían? De los aceites, de los perfumes, de a ver quién era la más guapa y la más esbelta y la más todo, la más maravillosa. Nosotros, amados, necesitamos sentarnos a la mesa con el rey. El rey puede hacer muchos banquetes. Ah, pues este me lo paso. Pero la tristeza es que ese banquete nunca más va a volver. El banquete de estos días nunca más va a volver. Si Dios lo permite, habrá otros banquetes, pero este no volverá. Entonces, el que no se sentó en este banquete, esta comida ya no se la comió. Quizá luego se la puede comer recalentada en un CD. Recalentada. Sí, porque cuando escuchas una predicación en CD, en lo que sea, ya no es lo mismo. ¿A que no? No es lo mismo. Para mí ya es comida recalentada, ya no es como recién hechica con el humico, no. No es igual. Porque no solo es la palabra en sí, sino es el ambiente, lo que Dios está haciendo. Entonces no es lo mismo. No tiene nada que ver una cosa con otra. Dios nos abrió las puertas, amadas. En estos días, Dios quiso abrirnos las puertas y nos invitó a sentarnos a su mesa. Así que no rechacemos la invitación de Dios cuando Él nos llame. Es algo que parece muy sencillo, pero, amadas, marca una diferencia. Para Basti marcó su vida para siempre. Ese banquete para Basti fue un antes y un después. Nunca más fue lo mismo. Su vida nunca más fue igual después de ese banquete. Lo mismo puede ser para bien como puede ser para mal, de la misma forma. Así que, amadas, gracias a Dios que estamos hoy aquí, sentados en el banquete con el Rey. Amén, amén. Yo veía algo muy triste, que cuando el rey estaba, dice que estaba alegre del vino, porque él estaba alegre, dice que cuando estaba alegre fue cuando se acordó de Basti. Cuando él estaba alegre, la reina Basti lo entristeció. Porque dice que él, ¿qué es lo que pasó? Cuando le dijo, cuando vienen los eunucos con la respuesta de la reina, dice el rey, el versículo 12, el rey, ¿qué dice? Se enojó un poco. ¿Y qué más dice? Madre mía, yo no quiero ver la ira del rey Asuero. Madre mía. Lo raro es que no le cortara la cabeza a esa mujer. Dice que se enojó muchísimo. Wow. Dice que se encendió en ira, se encendió. ¡Fua! Fue una antorcha de repente. ¡Wow! ¿Cómo es que de repente yo tengo aquí a los poderosos sometidos, al pueblo sometido, y a mi mujer la tengo en rebelión? Todo estaba sometido menos su esposa. Wow. Por eso se enfureció tanto. Primero lo dejó en vergüenza delante de todos sus príncipes, porque yo me imagino que él estaba allí pavoneando. Ya veréis la hermosura que yo tengo. Voy a mostrar lo mejor que tengo de mi reino. Mi reina Basti, vais a ver, ninguno tiene una mujer como ella, y él pavoneándose. Y vienen los eunucos blancos diciendo, ¿qué ha dicho que no? ¿Cómo? Que dice que no tiene tiempo para venir. Que tiene los rulos puestos y que no puede venir. Las pilla con los rulos. ¿Os imagináis en ese momento la ira del rey? ¡Wow! Cuando escuchó decir que no, la ira del rey se encendió, dice que se encendió como una antorcha, es lo que dice, con fuego. ¡Wow! Y entonces inmediatamente dijo, claro, quedó mal delante de todo, dijo, pues este es un calzonazo, aquí. Ahí perdió toda autoridad, absolutamente toda autoridad. Todo lo que en 6 meses había ganado, en un día. Y además el último día dijo, me calle nada más, ¿para qué se me ocurrió a mí esto? Se le vino abajo todo el tenderete que había montado por tanto tiempo y el dinero que le había costado mantener todo eso. Y solamente con la palabra de una mujer decir no, todo eso se hubiera venido abajo. El poder que tiene la influencia de una mujer. Lo avergonzó delante de todas las autoridades y delante del pueblo, porque dice que era el séptimo día donde el pueblo también estaba. No estaban en los mismos aposentos, pero estaban en el mismo banquete. ¡Guau! Lo que fue capaz de hacer una, porque uno dice, ¡ay, pero qué dureza con Basti! Tú piensas todo lo que sucedió en ese lugar. Fue muy fuerte lo que hizo la reina Basti. Y por eso no trataron este asunto como una mujer específica, sino como las mujeres en general. Por eso cuando juntó inmediatamente a sus consejeros, dijo, ¿qué hacemos con la reina Basti? Y entonces ahí empezaron a decirle, mira, si tú no haces algo, Yo te digo que no solamente esta, sino que todas las demás, cuando llegue a casa la que me espera. Porque si no hace nada, que las demás, pues ya se va a enterar mi marido cuando llegue, ya va a ver. Dijo, la que nos espera en casa cuando vayamos. Y dijo, no, no, por eso el decreto que hizo el rey, y lo hizo decreto, lo hizo ley, o sea, no es una broma. Puso un decreto de que cada hombre firmara su autoridad en su casa. Que si antes era firme, fuera doblemente firme. O sea, que lo que hizo la reina Vashti fue fastidiar al resto de las mujeres. Porque si antes las tenían así, ahora las tenían así. Imagínense antes. Nos quejamos ahora, no quiero ni pensar cómo vivían las mujeres antes. Y dijimos, no, que la libertad de la mujer, madre mía, en aquellos días, no quiero ni pensarlo. Así que no solamente repercutió lo que ella hizo en ella, sino en todas las mujeres. Porque ella era una cabeza, ella era una autoridad. Y todo lo bueno, la bendición o la maldición, viene por la cabeza. Es un principio bíblico. Entonces, ella, al ser cabeza, representante de las mujeres de ese reino, todas las mujeres fueron afectadas por la decisión de ella. Por eso, cuando nosotras hacemos cosas, no solo somos nosotras, son las consecuencias de nuestras decisiones y de todo lo que hacemos. Por eso es que tenemos que ser mujeres sabias, sabiendo. No solo afectó a ella, le afectó a todas las mujeres la decisión que ella había tomado. ¡Wow! Semejante banquete. Ese fue un banquete que comenzó con alegría, con esplendor, con pompa, pero que terminó con enojo, con ira, con decretos contrarios y con consecuencias para el pueblo. Imagínense cómo acabó semejante banquete. Un banquete que estaba hecho con otro fin, a causa de una mujer. Ese banquete acabó en tristeza y el banquete se tornó en luto y en llanto, porque me imagino la reina Vashti cuando le dijeron, se te acabaron los días, el llanto que hubo ahí, ni te digo, y cuando dijo, pues mira lo que ha dicho el rey, y la mujer, madre, te vamos a apedrear, aquí te vamos a apedrear, la que nos han liado por tu culpa, ahora la que nos espera a nosotros va a ser mi nina. Así que un banquete que era lleno de gozo y de alegría acabó en tristeza, en enojo, en ira. Todo lo que el rey había conseguido de alegrarse durante 6 meses, en un solo día lo perdió. Así que ahí se terminó la fiesta. Cada cual se fue a su casa y ya está. Y terminó con enojo y con tristeza. Qué dolor, ¿no? Porque un banquete es para acabar como, ¡wow! Cuando se acaba una boda y todo el mundo habla, ¡ay, qué bonita, ay, qué guapa iba la novia! ¡Ay, la comida riquísima, eh! ¡Ay, es que no lo hemos pasado también! ¡Qué bonito que ha sido todo! Uno se quiere ir de una fiesta así, ¿no? Pues de esa fiesta no salieron así. Después de tanto esfuerzo, se fueron en tristeza, enojados, cada uno por su lado. La reina Vashti por aquí, el rey Asuero enfadado por el otro lado. Dios mío, qué final de banquete, ¿no? ¡Wow, terrible! El banquete de las excusas. Vamos al cuarto banquete. En el capítulo 2, versículo 18. Dice, hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, se hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Este es el cuarto banquete, es el banquete de la honra. Este es el banquete de la honra. ¿Quiénes fueron los participantes? En esta ocasión eran príncipes y siervos, todos juntos. Ahora no había dos banquetes paralelos, ahora era un solo banquete. Porque era el banquete de Esther, este es el banquete de la boda. Es cuando ya ha sucedido todo, ya ha agradado al rey y entonces le pone la corona sobre su cabeza, la hace su reina. ¿Esther organizó este banquete? No, pero llevaba su nombre. Y dice, es un banquete con nombre, es el banquete de Esther, el banquete de Esther. ¿Que se lo hizo ella misma? No. ¿Fue como Vashti? Este banquete se lo hizo el rey a ella. ¿Por qué? Porque el rey estaba muy agradado. El rey estaba muy contento con Esther. Y le dijo, te voy a hacer un banquete. Ven y siéntate que vas a disfrutar de lo que yo te voy a dar. El rey quiso honrar a su reina. Y no solamente hacerlo de una manera particular, sino delante de todos los poderosos y de todo el pueblo nuevamente. ¿Por qué? Porque estaba agradado. Porque amaba a Esther. Dice que la amó más que a todas las demás. Que amó sobre todas las mujeres, amó a Esther. ¿Cómo dice que era el banquete? ¿Se han dado cuenta de lo que hizo?
Disminuyó.
No, de lo que hizo no, de cómo era el banquete.
¿Cómo era? ¿Pequeño? Gran banquete. Y si dice que era gran, es que era gran, ¿eh? Yo digo, sería más grande que el de 6 meses, porque madre mía. Yo, para mí eso es un gran banquete. Y si este era, dice que era un gran banquete, pero el otro solo era banquete, este es gran. Wow. Este hizo un gran banquete. O sea, estaba tan agradado el rey que echó la casa por la ventana. Bueno, el palacio por la ventana, porque era palacio. El primero que hizo fue largo. Su primer banquete fue largo. Pero este es el banquete de Esther fue grande. Entonces, es mejor que el rey nos haga un banquete grande. Yo prefiero que sea más corto, pero grande, poderoso, que en un banquete largo, que al final acabe en enojo, en tristeza y en ira, ¿no? Es mejor algo de calidad de parte de Dios. Quizá estamos hoy aquí nosotras y decimos, ¡ay, se nos hace corto! Bueno, no importa que sea corto, lo importante es que sea grande. Que las porciones sean grandes, las porciones que nos tenemos que llevar. ¿Mejor es poco y bueno que...? Que mucho y malo. Eso dicen, y es la verdad. Aquel acabó en llanto y en luto, y este acabó en gozo y en alegría. Yo prefiero que él me prepare el banquete y no prepararlo yo. Yo prefiero que él me ponga la mesa. Y fue un banquete para bendecir, porque las consecuencias del primer banquete de Vasti, ¿cuáles fueron? Que las mujeres fueron más oprimidas, ¿no? ¿No es así? Que las mujeres salieron perdiendo, los hombres se hicieron más fuertes, pero en el caso del banquete de Esther, que le había preparado el rey, el pueblo fue bendecido. A través de Esther, el pueblo fue bendecido. Dice que disminuyó tributos, eso era una gran bendición, porque ¿quién sostenía los banquetes del rey? Los lomos del pueblo. El pueblo era quien pagaba los tributos, quien trabajaba para el rey, quien araba para el rey, quien cazaba para el rey, todo era para él. Entonces, que él disminuyera tributos era un alivio para el pueblo grandísimo. Bueno, en vez de darme 10, dame 5. ¡Wow! Por lo menos, ¡ay! Ha habido un alivio. El banquete de Esther bendijo al pueblo, trajo bendición al pueblo. Y dice que hizo mercedes conforme a la generosidad real. Dio presentes. La palabra mercedes es, bueno, dar gracias, dar dones, pero también significa presente. Y yo, eso me ha conmovido, porque digo, Señor, estamos hablando de los tiempos, no presente en cuanto a regalos, sino presente de tiempo, se refiere. ¿Qué es lo que Dios le estaba, o qué le estaba dando el rey en esa historia? Le estaba dando un presente. ¿Esther qué tenía? ¿Venía de qué? De un pasado. ¿Y qué le estaba dando Dios? Un presente. A eso se refiere la palabra mercedes, que le estaba dando un presente. Y Dios hoy nos está dando un presente. ¿Recuerdan cuando comenzamos el primer día? Dios nos habló de nuestro presente. Pues Dios te quiere dar un presente. Pero para ese presente, ya Dios ha empezado a arreglar cosas del pasado. Y te da un presente, porque sin un presente tú no puedes nunca tener un futuro. Entonces, dándote un presente te lo da todo. Entonces, el banquete de Esther desató un presente, no solamente para ella, sino un presente para todo el pueblo. Porque ellos no sabían lo que venía, pero Dios sí. Y simbólicamente estaba hablando de eso, de que a través de Esther iba a haber un presente muy diferente para el pueblo de Dios. Que las cosas iban a cambiar, que un tiempo comenzaba. Y como dijimos, el día que Esther, esa doncellita, fue llevada a la casa del eunuco, a la casa del rey, sonó la alarma en el cielo. Aquí volvió a sonar nuevamente, porque ni Esther ni el pueblo sabía lo que pasaba, pero Dios lo estaba preparando todo, en su ingeniería perfecta. ¿Para qué? Para dar un presente a ella y a todo el pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel. Así que este es un banquete de honra, un banquete de honra. Amén. Vamos al siguiente. Capítulo 5. Ya no sé con cuál quedarme. Capítulo 5. Versículo 4. Ya han hablado todo lo que sabemos, con si perezco que perezca, ya Esther ha ayunado, se ha preparado. Dice que ella se vistió con su vestido real y entró en el palacio.
todo eso, ¿no?, que ya sabemos. Y ya le extiende el rey el cetro de oro, pasa la prueba de fuego, la pobre Esther, madre mía. Y le dice, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado. ¿Para quién? Para el rey. El banquete que he preparado para el rey. La reina Vasti, ¿para quién preparó banquete? No, la reina Vasti. ¿La reina Vasti preparó para quién? Para ella, para las mujeres. Pero la reina Esther, ¿para quién lo preparó? Ah, qué diferente, ¿no?, es este banquete. Esther preparándole banquete al rey. Este quinto banquete es el banquete del propósito. El banquete del propósito. Lo organiza Esther para el rey. Primero, ¿quién le hace banquete a ella? El rey. Y después ella le hace un banquete al rey. Este banquete no fue preparado con grandes cocineros, quizá no tenía tanta pompa como el que el rey le pudo hacer a ella. Pero este era un banquete que había sido preparado con oración y ayuno. La oración y el ayuno de Esther terminó con un gran banquete. Yo digo, wow, ¿cómo cogería la comida Esther? Después de 3 días de estar ayunando, sin comer y sin beber, día y noche. Ese banquete estaba preparado de rodillas. Porque durante 3 días ella, con sus doncellas, con todo el pueblo de Israel, habían estado orando y clamando a Dios. Por eso este banquete no era un banquete de hombres, era un banquete divino. Es la representación también de la iglesia preparándole banquete al rey. ¿Y cómo se le prepara banquete al rey? Con oración y con ayuno. Disponiendo el corazón. Oración y ayuno siempre hablan de qué, de la disposición del corazón. Ese banquete, recuerdan que antes de llegar a ese momento, todo el pueblo de Israel había hecho cilicio, estaba en ceniza, en cilicio, estaba en aflicción. Pues ese banquete terminó con el luto y con el cilicio. Eso me ha ministrado mucho esta mañana. Yo decía, wow, hay banquetes que te quitan el cilicio y la angustia de corazón. Porque hasta ese momento todos estaban en angustia. No sabían qué iba a pasar. Yo me imagino Mardoqueo cuando él estaba fuera de palacio, esperando. Le habrán cortado el cuello a mi hija. Él no sabía lo que estaba pasando ahí dentro. Solo sabía que llegaba el momento. Yo me imagino la angustia de ese hombre. Decir, y soy yo quien la ha empujado. Para él era su hija. La angustia, por un lado, decir, esto es lo que Dios quiere, pero por otro lado decir, ¿y si acaba con la vida de mi hija? Yo me imagino que fueron momentos muy duros para Mardoqueo. Ahí fuera y de sentirse culpable. Yo soy quien la ha empujado. Fue el Espíritu de Dios, pero él, como persona, como hombre, wow, qué momento, ¿no? Más difícil para él. Diciendo, wow, ¿saldrá de allí o no saldrá de allí? Qué tremendo. Un convite, un banquete que no fue preparado para pasarlo bien, no es, por eso es un banquete con propósito, un banquete de propósito, porque hay banquetes para pasártelo bien, pero hay banquetes que cumplen propósitos, y eso cambia mucho, porque este banquete tenía un propósito, que era salvar al pueblo de Dios. Por eso, para que la salvación se hiciera efectiva, era necesario la oración, el ayuno, el clamor, la unidad de todo el pueblo orando y clamando. Todo eso subió al Padre. Y Jehová en los cielos escuchó la oración de su pueblo. Por eso, en cuanto ella entró al aposento del rey, inmediatamente halló gracia delante de sus ojos y pudo tocar el cetro de la misericordia. ¿Por qué? Porque todo lo que se había elevado, ahí se desató. ¡Buah! Yo me imagino, yo creo que se quedó desmayada Esther ahí, de la tensión que llevaba. Cuando tocó el cetro, yo creo que ahí se desmayó. Dijo, ¡ay, Señor, gracias! Porque ya no sabía lo que iba a pasar. Y en ese momento Dios le había dado todo ese plan. ¿Cuándo se lo dio? En oración y en ayuno. Hay banquetes donde Dios te da dirección. Antes, cuando ella oró y clamó, cuando pedimos dirección, amadas, oración, ayuno, cilicio, buscar a Dios, buscar el rostro de Dios, para que cuando te presentes ante la situación, las puertas se abran y se cumpla la voluntad de Dios. Por eso no es un banquete de diversión. Hoy la iglesia busca muchos banquetes donde divertirse, bailar. Fiesta, hay que celebrar. Y sí, hay momentos de celebración, yo no digo que no, claro que sí. Y Dios quiere que estemos felices y que estemos plenos y prosperados. Pero, amados, también hay banquetes en los cuales es necesario buscar el propósito. Si incluso estamos de fiesta, que sea una fiesta con propósito, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, Esther era bella? ¿Por qué Dios la hizo bella? Porque tenía un propósito. Podemos buscar la belleza, pero ¿la belleza cómo? Con un propósito. Banquetes con un propósito. Y este tenía un propósito tan, tan especial, tan, tan fuerte. ¿Cómo Dios no iba a respaldar algo así? Dios tenía que respaldar esto, porque esto estaba dentro de la voluntad de Dios. Esther usó las armas que Dios le había dado. Su belleza, dice que se puso su vestido real. Se ve que dijo, este yo sé que le gusta al rey. Voy a poner el vestido favorito, yo sé lo que le gusta. Y entonces se puso su mejor vestido, se colocó su corona, se puso todos sus atavíos y dijo, vamos a conquistar al rey otra vez. Porque acordaros que 30 días por 30 días no le había llamado. Así que usó su belleza, todas las armas, puso su corona, sus vestidos, sus galas, pero sobre todo se vistió de oración. Se revistió de la oración, se revistió del respaldo de Dios en su vida, sobre todo. Y el respaldo de un pueblo que estaba orando por ella. Ella no estaba sola. Ella era la representante de todo un pueblo. ¿Quiénes fueron los participantes de este banquete? Vamos a ver. ¿Quiénes fueron los participantes de este banquete? Lo dice aquí. Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán. ¡Guau, qué alucinante! Su peor enemigo, sentado en la mesa de Esther. Madre mía. Yo digo, es que esto es tremendo. Esto es tremendo. Y encima es que le invita. O sea, dice este, pachula yo. Que tuve que eliminar a mí, espérate. Le dijo, te vas a sentar a mi mesa, vas a comer de mi comida, vas a comer en mi mano. Amán, vas a comer en mi mano. Y Amán todo inflado. No solamente el rey, sino la reina solo ha querido estar conmigo. Soy el más, dice que era el segundo del reino y era un hombre pues, terrible. Por lo que vemos en la palabra, era alguien terrible, orgulloso. No tragaba Mardoqueo, lo tenía aquí, no podía porque Mardoqueo era el único que no le hacía reverencia ni pleitesía. Y digo, si supiera que era el padre de ella, madre mía. Ese hombre no sabía dónde estaba cayendo. Yo me imagino las miradas de Esther hacia Amán. Chin, 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 chin. Madre mía. Diciendo, ¿me lo cargo ya o me espero? Madre mía. Pero imagínense el cuadro. Claro. Por un lado el rey y por el otro Amán. Y mirando a Amán diciendo, yo creo que no le entró nada a Esther. Yo creo que Esther no podía comer nada. No podía. Yo creo que siguió de ayuno porque no creo que delante de él pudiera comer mucho. Y cuando dice que estaba bebiendo vino el rey, le dijo, ¿cuál es tu petición? Estaba tan agradado, dijo, mira, hasta la mitad de mi reino te daré. Digo, se la tenía que haber pedido, a ver si era verdad. Que te doy lo que tú quieras, que era lo más preciado para el rey, su reino. Entonces estaba diciendo, mira, si me pides el reino, yo te lo doy. No tengas temor de pedirme lo que sea. Dijo, yo no tengo nada que pedir. ¿Cómo se lo expresa? Dice el 7, entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta, si he hallado gracia ante los ojos del rey y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete. Macho, ¿cómo vivía esta gente? Digo, pero ¿cómo les cabía tanto? Dios mío, todo el día comiendo, qué angustia, Dios mío, todo el día, santo Dios. Dice, que venga a otro banquete que yo les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Es decir, hoy no, mañana. Mañana te lo cuento, ¿vale? Si te da igual, es que mira, me han quedado ahí unos platos, o sea, te veo muy lleno, entonces mañana vienes y te lo comes. Los planes de Dios, los planes de Dios. ¿Por qué tuvo que...? Porque yo digo, ¿por qué no sucedió en ese día? Uno se pregunta y dice, ¿por qué? Porque tenía que suceder lo que sucedió aquí. Amán tenía que... Ah, exactamente. Igual que Basti cavó su propia tumba, Amán lo hizo también. Dice la Biblia que el que hace hoyo caerá en él. Nunca cabes hoyo, porque al final la que va a caer en el hoyo vas a ser tú. Dios me lo ha enseñado eso, y es una realidad. El que cava hoyo cae en él. Así que este cavó hoyo y se fue al hoyo. Vaya que sí se fue. Entonces tenía, porque es absurdo, uno dice, en ese mismo día ya está hecho. Yo le digo al rey lo que quiero, lo que pasa, descubro quién es este hombre, quién soy yo, y se acabó. Pero no. Yo creo que a lo mejor hasta ella dijo, ¿por qué yo he hecho esto? Vamos a ver. porque no se lo he dicho, es que me han temblado las piernas o qué, pero era el propósito, es un banquete de propósito, y el propósito era que Amán fuera aniquilado, no solo él, sino toda su casa, porque ese era el propósito, raer la maldad, lo que se había levantado contra Dios y contra su pueblo. Entonces era necesario, porque él dice que salió tan contento que Amán llamó a todos sus amigos, que él también era un hombre poderoso. Y él llamó a todos sus amigos también y los tuvo ahí todo el día hablándoles de su gloria. Dice que le mostró su gloria. Lo mismo que lo que había aprendido, ¿de quién? Del rey Asuero. Exactamente igual. Enseñándoles todo lo que tenían. Pero dice, pero lo único que aunque tengo tanto, hay algo que es que no puedo. Cuando yo salgo por la puerta del palacio y veo a ese hombre, lo tengo atragantado, no puedo con él. Tengo ganas de echarme a su cuello. Y es que no me hace reverencia y es que me enfurece cada vez que lo veo. Y entonces le dijeron, una mujer muy sabia, edificando su casa. Dice, tú tranquilico. Eso me recuerda a Jezabel, cuando quiso la viña, Nabot. Lo mismo, más o menos. Mira, ¿sabes qué? Vas a hacer que preparen una horca y bien alta para que todo el mundo la vea. Dice, y después, como tú tienes el favor del rey, cuando estés ahí tranquilico, si veas al rey contento, tú le dices cualquier cosa de este hombre y vas a ver qué te concede. Y te vas a quedar más a gusto que el rey. Y dijo, ah, y dice, pues qué buena idea, ¿cómo no se me había ocurrido a mí? Y entonces mandó a hacer la horca. Y fue justamente, mientras todo eso sucedía, que al pobre rey se le fue el sueño. Qué casualidades, ¿verdad? El puzzle perfecto de Dios encajando todas las piezas. La reina Esther yéndose con las piernas temblando, ay, voy a descansar, Dios mío, qué trago he pasado, Dios mío, ay, ay. Ella por un lado, el rey por otro lado, desde, bueno, ¿qué querrá esta mujer que me tiene tan incógnita, qué misteriosa? Y luego, por otro lado, Amán preparando la suya. Y de repente, el rey Asuero que no tiene sueño. Y que no tiene sueño y que dando vueltas para acá y para allá. Y como los siervos en aquel tiempo estaban las 24 horas al servicio del rey. Ahí en la puerta tenían ahí, los pobres digo, me imagino, cabeceando ahí en la puerta. Y dijo, venid aquí a entretenerme que no me duermo. A ver si cantándome la nana me duermo. Dijo, ¿qué es lo más aburrido que tengo? Dijo, ah, las memorias. Pues tráeme las memorias que seguro cuando me voy a dormir leyéndolas. Y entonces dice que empezaron a leerle la memoria y de dónde sale, qué Mardoqueo, escuchó la conspiración. Fíjate qué casualidad, lo que sucedió. Qué casualidad, Que justo en esa noche y lo que había pasado y cómo se había escrito en el libro. Dice, ¿hoy? ¿Ese hombre? Dice, ¿y qué se le hizo a ese hombre? Pues aquí dice que nada. No se le dio ni las gracias. ¿Cómo es eso? No. Este hombre tenemos que honrarlo. Ese hombre me salvó la vida a mí. ¿Pero qué estaba yo pensando? Y entonces llega Amán tan contento. Oh, aquí va a ir al banquete. Y llega Amán y le llama a Amán y le dice. Dice, oye, ¿tú qué harías con el hombre a quien el rey quiere honrar? Y él pensó. Lo que siempre he soñado, montar en el caballo del rey. Tener su corona, tener su capa, sentirme rey. No el segundo, el primero. Y entonces le dice, pues ¿sabes qué, amigo? Amiguete, todo eso que has dicho, házelo a Mardoqueo. Yo me imagino a ese hombre diciendo, me han gafado. Me han atragantado el día que venía tan contento otra vez al banquete de la reina por segunda vez. Y dice que lo tuvo que hacer porque era orden del rey. Y dice que volvió avergonzado a su casa y es cuando le dicen, tú has empezado a caer, le profetizaron. Has empezado a caer delante de este hombre, de cierto, tú ya no levantas cabeza, tú mismo lo has honrado. Antes de morir, Dios permitió que ese hombre lo honrara delante del pueblo. Buah, es que son cosas maravillosas de Dios. Porque luego fue honrado. Luego fíjense qué posición, la posición de Amán cayó a él. Pero Dios dijo, vas a morder polvo. Y le dijo, tú quieres acabar con mi pueblo, yo voy a acabar contigo. Pero además es que me voy a reír de ti en tu cara. Porque es que nadie se puede reír de Dios. Dijo, eso que tú estás... Que odias tanto, aquello que persigues, tú mismo lo vas a honrar. En un principio, aplícatelo. No hay nada más que hablar de eso. Y entonces ahí fue cuando van al otro banquete que Esther había hecho. Es el sexto banquete. Vamos bien, ¿eh? Estamos ya. Hoy no comemos ya. Con tanto banquete, yo creo que ya no se nos ha quitado el hambre ya hoy. El sexto banquete, 6:14, es que yo me he pasado ya, vale, 6:14,
Dice, aún estaban ellos hablándole con Amán, diciéndole, la llevas clara si te ha pasado esto. Cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Estaba tan avergonzado, tan triste, que hasta se le había olvidado que tenía que ir al banquete. Y los eunucos dijeron, venga, que te están esperando, mueve, que te están esperando. Dice que apresuradamente se lo llevaron corriendo. Y él, dice que aún estaban hablando y se lo llevaron. Venga, venga, que se te ha olvidado que tienes que ir al banquete de la reina. Amán fue llevado al banquete. Fue llevado. A ese banquete no fue voluntariamente. A ese banquete lo llevó Dios. Por eso tuvieron que ir a por él. Fue llevado al banquete, porque como oveja iba al matadero, sin saberlo dónde iba, y Dios dijo, tú no te escapas, ven para acá. Fue llevado al banquete de Esther. Los únicos representan ahí la obra del Espíritu Santo. Fueron a por él. Tuvo que ser llevado a ese banquete. Él estaba borracho de su propia gloria, de su propia honra, de sus propias obras. Él estaba borracho de eso. Y yo digo, ¿qué banquete es este, Señor? Este es el banquete frente a los enemigos. El banquete frente a los enemigos. Hay banquetes donde es necesario que nos pongamos cara a cara con nuestro enemigo. Yo decía, ay, Señor, este no me gusta tanto. Este ya no me ha gustado tanto, este banquete, Señor. Pero es una realidad. ¿Y sabes quién te trae al convidado, a tu mesa? El Espíritu Santo. Igual que los eunucos trajeron a este hombre, a Amán, a la mesa, al banquete de la reina Esther. Dios muchas veces te trae, el Espíritu Santo te trae delante de ti a tus enemigos. Y los sienta en tu mesa. Y comen contigo. Jesús no le pasó así. El que moja conmigo, que moja pan conmigo. El que está aquí en mi banquete, sentadito. Estoy ojo, cara con cara, ojo con ojo. Yo decía, ay, Señor, Dios mío. Y me recordaba el Salmo 23, cuando dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esther se tuvo que sentar en presencia de sus angustiadores. Y fue Dios quien se lo llevó ahí. Y fue Dios quien le dio ese plan. Ese plan no es que tuvo una idea maravillosa a Esther, sino que Dios en la oración y en el ayuno, Dios le reveló el plan que él tenía. Y ella se ajustó al plan que Dios le dio. Por eso no fue idea de ella, sino que Dios, el Espíritu Santo, le trajo, dijo, aquí en tu propia mesa. Aquí tú le vas a vencer en tu terreno. No vas a salir fuera a luchar, sino que en tu propio terreno tú lo vas a vencer. Y eso es muy hermoso. Hay banquetes donde necesitamos sentarnos cara a cara con nuestros enemigos. Nos guste o no nos guste. ¿Qué sentiría Esther cuando miró los ojos de Amán? Yo me imagino que lo miró a los ojos. Él no sabía nada, porque él no sabía que Esther era hebrea. Él no sabía nada. Pero yo me imagino cuando le mirara a los ojos esa mujer. ¿Cuántos pensamientos en su cabeza, no? Una mezcla de sentimientos dentro de ella, de temor, porque temor. Tampoco sabía cómo iba a reaccionar Asuero, porque era su mano derecha. O sea, es que en los aprietos que tuvo que estar la reina Esther, solo pensamos que es delante del rey, pero yo creo que este trago fue peor aún. Estar ahí sentada con el rey y con el que sabía que quería acabar con su pueblo. Sentarte en la mesa de tu enemigo no es fácil. ¿Alguien quiere sentarse en ese banquete?
No.
No, dice no, lo tiene muy claro. No, ¿verdad que no? No, no queremos sentarnos en la mesa de nuestros enemigos. El que te quiere destruir, el que habla mal de ti, el que te critica, el que te hace la guerra, el que quiere aniquilarte. Pero, amadas, hay un tiempo que es necesario hacerlo. Hay un tiempo que es necesario hacerlo. Yo digo, ¿por qué Esther no le abrió su corazón al rey en un momento de intimidad, de soledad, de amor? ¿No? ¿Hubiera sido más fácil? Ah, pues mira, mi rey, es que yo soy hebrea. Y mira, tú sin darte cuenta le dijiste a Amán que esto, que lo otro. ¿No? ¿Hubiera sido de otra manera? Y digo, ¿por qué Dios lo tuvo que hacer así? ¿Por qué Dios lo permitió así? ¿Por qué tuvo que ser de esta manera? Esther abrió su corazón delante de sus enemigos. ¡Wow! No esperó hacerlo con sus amigos, sino delante de sus enemigos. La primera vez que, o sea, el rey se enteró que su mujer era hebrea.
delante de sus enemigos. La verdad que Esther tenía un par de narices, ¿eh? La verdad que sí. Fíjense cómo se lo expresa la reina. A mí me gusta mucho ver cómo se lo expresa Esther. Dice el versículo 3. Dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia, 7:3. Si he hallado gracia en tus ojos y si al rey le place, sea, ahora es cuando abre el corazón. Dice, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Y el rey se quedó a cuadros. Dijo, ¿de qué me está hablando esta? Bebió mucho vino, ¿qué me está diciendo? Claro, el rey no entendió nada. Primero porque no sabía que ella era hebrea. Él firmó un decreto que Amán le comió la cabeza, que ya seguro que ni se acordaba de eso. ¿Pensé que el rey estaba pensando en eso? El rey le daba exactamente lo mismo. Le daba igual, le convencieron, le pusieron el sello y se acabó, y asunto olvidado. Entonces, lo primero, el rey ni tenía idea de lo que le estaba hablando. Mi vida, te pido mi vida y la de mi pueblo. ¿Pero a ti qué te pasa? Y respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther. Ah, bueno, perdón, antes. Dice, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. ¿A qué ha venido el diablo? Eso está describiendo al diablo. El plan del diablo siempre ha sido el mismo, destruir al pueblo de Dios. Igual que quiso destruir en aquel tiempo, nos quiere destruir a nosotros de la misma manera. Su deseo es ese. Dice, si para siervos y siervas fuéramos vendidos, dice, me callaría. Bueno, somos esclavos, pues está bien, ya está, pero estamos vivos. Mi pueblo está ahí, esclavo, pero vivo. Como diciendo, esto no es una petición de una niña caprichosa. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. ¡Guau! Wow, qué sentencia que salió por la boca de Esther. Un daño irreparable. Esa palabra irreparable, el contexto, el sentido de donde viene es de nivelar. Él estaba diciendo al rey, si tú pones en una balanza los pros y los contras de eliminar a este pueblo, te aseguro que el daño va a ser mucho. A eso se está refiriendo esa palabra irreparable. Pon en balanza si te va a hacer bien o mal en tu reino. Porque como ella, Esther, ya conocía al rey, sabía por dónde llegarle. Entonces ella estaba diciendo, no te lo estoy diciendo solo porque es mi pueblo, sino te lo estoy diciendo por tus intereses, porque tu reino no caiga. O sea, ella tenía sabiduría, una mujer sabia. Dijo, esto va a ser un daño irreparable para ti. Si mi pueblo es aniquilado y ya no está, tu reino va a tener mucha pérdida. Y era verdad. No solamente, claro, él lo podía entender en el sentido si iba a quedar sin siervos, si iba a quedar sin trabajadores, en ese sentido. Pero espiritualmente iba a ser así, iba a ser un daño irreparable. Irreparable. Porque la bendición que viene a través del pueblo de Dios solo lo trae el pueblo de Dios. Y para él se hubiera quedado sin nada. Y aún Esther estaba profetizando de lo que estaba sucediendo. Dice, será un daño irreparable. Le dijo, pon en balance y mira bien cuál va a ser tu decisión. Y en ese momento se turbó y bueno, dice, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Como diciendo, o sea, ¿te quiere matar a ti? ¿Que eres mi reina? ¿Quiere perjudicar mi reino? Y la reina Esther, esto funciona. Le mordan el punto clave. Dice, bueno, tragarme las babas de este hombre sirvió para algo. Y Esther le dijo, el enemigo y adversario, yo me imagino a Amán confundido ahí diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? Esto es una locura. Venía de lo de Mardoqueo, se encuentra con este pastel y dice, pero hoy no es mi día de buena suerte. Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Me gusta el calificativo que le da. Este malvado Amán. No eres tú. Este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Se quedó diciendo, ¿pero esto es una pesadilla o qué me está pasando a mí? De repente todo el mundo se le viene encima. El rey se queda más turbado que Amán. Dicen, ¿pero esto qué es? Tenía tal confusión que dice que el rey se fue. Dice, yo me voy de aquí, esto es una locura. Se fue a recapacitar y a enfriar su mente, decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque eso fue, pum, 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 pum. Dice, que no sé ni lo que pasa aquí. Y el rey se tuvo que ir a refrescarse la mente. Y además con las furias que le subían, ¡buah! Menudo hombre. Madre mía. Amán se turbó delante del rey y de la tía, y de la reina. Y se les aseguro que la comida se la tragan todo, eso no hay duda. Aquí hay un principio espiritual. Delante del rey, el enemigo se turba. Amén. 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 Algo muy hermoso Dios me ha mostrado aquí. Digo, ay Señor, qué perfecto eres. Porque es que la palabra de Dios es perfecta. Es perfecta. Perfecta. Y encaja. Es hermosa. ¿Dónde se fue el rey cuando se encolerizó? Vamos a ver. Dice, luego, versículo 7. Luego el rey se levantó del banquete. Muy bien. Encendido en ira. Dijo, para no ahogar a este hombre me voy. ¿Y dónde se fue? Al huerto del palacio. ¿Dónde se hizo el banquete del pueblo? En el huerto del palacio. Nunca me había dado cuenta. Digo, wow, Señor. En el lugar donde estuvo el pueblo es donde Dios envió al rey para salvar al pueblo. En el lugar, Dios lo llevó a ese lugar. Y yo me imagino, ahí no está escrito, pero yo lo puedo ver. Que cuando él fue a ese huerto, él estaba escuchando las voces de aquella gente cuando estaban en su banquete, durante esos 7 días. Y le venían los recuerdos de los niños contentos comiendo, de las mujeres ahí riendo, de los hombres bebiendo, viendo los ojos y la cara del pueblo feliz, viendo todos sorprendidos. Dios le llevó a ese lugar para que recordara que a quien tenía que salvar era su pueblo. Jesús, como tú decías, Jesús también batalló y luchó por nosotros en un huerto. Y todas esas oraciones que se habían elevado en esos días antes de todo el pueblo estaban subiendo delante del trono de Dios. Y Dios aún físicamente le hizo estar en ese lugar donde estuvo pisando el pueblo para que su corazón se llenara de misericordia y sus sentidos espirituales se abrieran. Porque él iba a ser el instrumento para salvar al pueblo de Dios. O sea, imagínense dónde se lo llevó Dios. Wow, es maravilloso. Perfecta la palabra de Dios. En el mismo lugar donde se hizo el banquete al pueblo, es el mismo lugar donde se halló la salvación para ese mismo pueblo. En los huertos, vemos en la palabra que han pasado muchas cosas. Jesús peleó por nosotros. En un huerto Jesús resucitó también. En un huerto fueron salvados los judíos en su tiempo, en la nación judía. Y mientras que eso estaba sucediendo, Dios trabajando con Asuero allí en el huerto, aquí se quedó frente a frente, cara a cara, madre. Cuando vio que se iba el rey, dijo, no me hagas nada con este, socorro. Se quedaron cara a cara, el enemigo y ella. O sea, ahora ya no estaba el rey. Ahora era Esther con Amán, madre mía, santo Dios. Dice que ella estaba, como ellos comían reclinados, dice que ella estaba en su reclinatorio. Yo me imagino la desesperación de este hombre, dijo, se dio cuenta, de porque conocía al rey, dijo, mis días están contados. Dice que se tiró sobre ella, por favor, reina, suplica por mi vida. Yo digo, ¿cómo se cambia la tortilla, Se da vuelta la tortilla. La que tenía que estar haciendo eso era ella. Te suplico, Amán, por mi vida, perdóname, Señor, perdona mi vida, perdona mi casa, por favor, no nos mates. Y resulta que el plan se volvió al revés. Y el que empezó a suplicar por su vida fue Amán, a la reina Esther. ¡Wow! Es tremendo. Santo Dios. Se quedó Amán para suplicarle a Esther. Porque cuando tú primero oras y clamas y ayunas y te presentas en la mano de Dios, después vas a ver a tus enemigos delante de ti pidiendo misericordia. ¿Por qué? Porque esa batalla no la ganó Esther ahí. La ganó de rodillas, muchos días antes, en ayuno, en oración y siendo obediente a la instrucción que Dios le había dado. Amán fue el cazador cazado. Dice que el rey vuelve, después de todo lo que Dios estaba ahí hablándole, versículo 8, después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Dijo, esto ya es el colmo, por favor, esto ya. Dice que al proferir el rey esta palabra, vinieron pues sus eunucos, sus oficiales, ¡buan!, y le pusieron un saco en la cabeza, y eso ya era sentencia de muerte, ya está, verdugo, ya está. Y entonces dice que le cubrieron la cabeza y que lo sacaron inmediatamente. Dijo, y el rey dijo, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Y uno de ellos dijo, yo te ayudo, tengo una buena idea. Mira, este hombre es para Mardoqueo. ¿Se acuerda de Mardoqueo, rey, el que habló bien de usted, que le salvó la vida? Ah, sí, sí. ¿Qué pasa? Pues mira, han preparado la horca para él. ¿Cómo? Pues ahorcarlo en él. Madre mía. Y ahí se terminó. Se fulminaron los enemigos de Esther y del pueblo de Dios. Muchas veces cuando leemos la Biblia, la leemos tan a la ligera, pasamos un capítulo. Me he leído 5 capítulos, pero en verdad, ves la esencia de todo lo que hay ahí. Lo que esa mujer tuvo que vivir, lo que esa mujer tuvo que enfrentar. Yo me imagino ese momento cuando se quedó a solas con él. ¡Buah! Tuvo que ser tremendo. Él suplicándole y ella diciendo, yo no puedo hacer nada, te has metido tú en este lío. Esto no va conmigo, esto tiene que ver contigo. Pero, amadas, un día, si tú te mantienes en oración, si tú te mantienes sin soberbia, sin arrogancia, un día tus enemigos van a venir delante de ti. Amén. Eso va a ser así, amén. Yo lo creo con todo mi corazón. En la mesa del rey se terminan los pleitos, mueren los enemigos en sus propias redes y el rey recupera la paz. Amén. Miren todas las cosas que pasan. El banquete, donde está el rey sentado a la mesa, ¿qué es lo que sucede? Se terminan los pleitos, ahí se acabó el problema con ese edicto que se había dado. Mueren los enemigos en sus propias redes y el rey recupera la paz. Porque el enojo del rey se apaciguó. Por eso, a veces es necesario y aún Dios provoca sentarte frente a tus enemigos. Porque el fin de sentarte en esa mesa frente a tus enemigos es que al final lo que se levanta en contra se ha acabado, lo que daña el reino sea fortalecido y que el rey sea agradado. Por eso a veces tenemos que pasar malos tragos, pero es necesario. ¿Alguna vez habéis estado sentada en mesa de vuestros escarnecedores? ¿Eh? ¿A que sí? Bueno, seguramente queda algún banquete por ahí que nos tocará sentarnos, seguramente sí. Pero al final, cuando tú ves el final de ese banquete, dices, valió la pena. Yo creo que Esther dijo, valió la pena los kilos que me he quitado, porque me he quedado así, de tanto sufrimiento y tanto ayuno. ¿Cómo estaría así? Seguramente que fue así. Pero al final Dios siempre vence. Al final Dios siempre es glorificado. Amadas, ese es el banquete frente a nuestros enemigos. Y para mí esta palabra, y los enemigos yo no estoy hablando de personas. Aquí, claro, estaba personificado en Amán, pero era lo que él representaba. Yo no estoy hablando de personas, porque en realidad son los espíritus que van a través de las personas. No estés esperando, este que me hizo, va a venir aquí a besarme los pies. No, ahí no está hablando de eso. Dios no habla de eso. Dios está hablando que todo lo que se levante en contra del propósito de Dios se va a arrodillar ante los propósitos y los tiempos de Dios y ante los hijos de Dios. Lo que pasa es que el diablo usa personas, obviamente, como usó Amán. Nosotros no vamos contra las personas, sino contra los espíritus que obran entre las personas. Pero muchas veces las personas se dejan usar también. Y Amán se dejó usar y su muerte y su fin fue la muerte. Así que un banquete que acabó en victoria. Pero queda el séptimo banquete. ¡Ay, madre! Dice, el séptimo no. Dice, ya tengo bastante, estoy muy llena, ya no quiero más. Amén, ya pensaba que había acabado. No. Queda el postre. Amén. Pues mejor. El capítulo 8. En el capítulo 8. Versículo 15. Capítulo 8, versículo 15 dice: y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Ahí Dios levantó al que representaba su pueblo en ese tiempo. Le dio honra, el lugar que tenía Amán, el rey se lo concedió a Mardoqueo. Y no solamente fue alegría para él, dice que todo el pueblo se alegró, porque todo el mundo conocía a ese hombre. Y él dio el testimonio. Y eso es para nosotros, tiene que ser una enseñanza, de que ese hombre no dobló su rodilla. Y no dobló su rodilla. Y si solo se habla de Mardoqueo, es porque los demás judíos doblaron su rodilla. Por temor a perder sus vidas, cuando pasaba, la orden era que cuando él pasara, todo el mundo le hacía reverencia. Y él no hacía reverencia no porque fuera orgulloso, sino porque la Biblia dice que no te inclinarás delante de nadie. Y él tenía claro que no iba a doblar su rodilla delante de nadie, aunque le cortaran la cabeza. Y como fue un hombre íntegro, todo el pueblo lo vio. ¿Qué piensan? Que eso no lo veía. Estaba a la puerta del palacio. Todo el mundo conocía a Mardoqueo. Todo el mundo lo conocía. Y el que no lo conocía, lo conoció cuando Amán lo paseó por toda la ciudad. Y empezó a proclamar delante de él. O sea, él ya recibió gloria antes de que el rey le pusiera los galones. Ya Dios lo había glorificado y lo había honrado delante de todo el pueblo a causa de su fe y de su firmeza. Por eso nosotras como mujeres tenemos que aprender a ser firmes y no doblarnos. Y todo el pueblo se regocijó porque conocía, este es un hombre de principios, este es un hombre de valor. Y dice que todo el pueblo se regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Madre mía, imagínense que esto sí que fue un banquete. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo. ¿Y qué dice? Banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¡Guau! Yo veo a Dios dándole la vuelta al mundo entero. Le dio la vuelta, pero vamos, increíble. De ser los desgraciaditos, de lo más bajo, de lo bajo, de repente eran los más honrados, los más poderosos. Y eso es lo que Dios hace, dice que Él levanta y baja, pone y quita reyes como Él quiere. Y lo puedes ver aquí, que ya puede ser el rey más poderoso, ya puede ser la influencia más grande. Cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. Y cuando se trata de proteger su propósito, lo va a proteger por encima de todas las cosas. Por eso este es el banquete de la victoria. Ahí quería llegar ella, al banquete de la victoria. Amén. Dice que fue día de banquete y de placer. Y me gusta, para mí este es el mejor banquete de todos los siete, es el mejor. ¿Por qué? Porque es el banquete que no tiene ni mesa ni sillas. ¿Te dan cuenta? Aquí no hay comida, aquí no hay mesas, aquí no hay sillas. Pero fue el banquete más populoso, donde hubo más gente. Dice que todo el reino, dice que por donde llegaba la noticia, todo el mundo se alegró, todo el mundo hizo fiesta, hizo banquete. Alcanzó a todo el reino, no era un banquete particular, porque aunque abrió, pero era limitado. Este banquete, este gozo, esta alegría llegó a todo el reino. Incluyó a todos, absolutamente a todos. Y dice el versículo en el 9:17, el capítulo 9:17, dice, esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Este es el día extra que yo les explicaba, que después de que se llegó el día, los judíos se levantaron, pudieron defenderse, vencieron a sus enemigos. En Susa también, y fue cuando la reina entró y dijo, déjanos un día más, por favor, déjanos porque en Susa no hemos terminado con toda esta calaña. Y entonces el rey dijo, venga, adelante. Y entonces después de que terminaron con todos los de Susa también, en todos los enemigos de Dios, entonces dice que ese fue un día de banquete, dice, lo hicieron día de banquete y de regocijo, dice la palabra, un día de banquete y de regocijo. Es el banquete que Dios tiene para nosotras. Es un banquete de victoria. Es un día que nosotros tenemos que hacerlo de banquete y de regocijo, porque es el día, no en que nosotros nos ha ido bien, sino el día en el que el propósito de Dios se ha cumplido, en el que el pueblo de Dios ha salido ganando y ha sido protegido. ¿Recuerdan que dijimos que la historia de la reina Esther no es una historia de amor, sino que es un evento que trascendió aún su tiempo? Dijimos que salvando a Esther al pueblo, estaba salvando incluso al Mesías. Porque si no hay pueblo judío, no hay Mesías, si no hay Mesías, no hay salvación. Por eso, esto simbólicamente, este banquete nos alcanza a todos. Es un día de alegría, es un banquete de regocijo, es un día de salvación, porque el Mesías también vino a través de ella y nos ha alcanzado a nosotros también. Versículo 22. Vamos a acabar. Dice, como días en que los judíos tuvieron paz, bueno, el 21 para que entendamos, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año. Como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos. Y como el mes que de tristeza, ¿qué? Se les cambió en alegría. Y de luto en día bueno. ¡Wow! Ese es el banquete al cual Dios nos quiere llevar, amadas. Es un banquete donde se celebra que el pueblo de Dios tiene paz de todos sus enemigos. Es un banquete donde se celebra que la tristeza se cambia en alegría. Es un banquete donde celebramos que del luto pasamos al día bueno. Un banquete donde hay gozo. Un banquete donde se envían porciones, donde se dan dádivas a los pobres. Todo eso desató lo que sucedió en aquel día y en aquel banquete. Imagínense todo lo que se desató. Y el Señor me decía, anuncia proféticamente. Anuncia que viene ese día, ese banquete de victoria, donde Dios, donde celebramos que el luto se cambia en día bueno, donde la tristeza se cambia en alegría en nuestras vidas, donde el pueblo de Dios tiene paz de sus enemigos, donde vamos a compartir porciones. Uno puede dar de lo que tiene, de lo que no tiene no puede dar. Si Dios te ha dado una porción, ahora tienes que salir y repartir esa porción, la porción que Dios te ha dado en su banquete. Y dice el versículo 25, está comentando todo lo que ha pasado, dice, mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca, porque hicieron 10 horcas para sus hijos también, porque tenía 10 hijos. Todo su linaje fue exterminado por completo. Pero fíjense, dice, cuando Esther, ¿qué? Aquí está el secreto, amadas. Cuando Esther vino, ¿dónde? Cuando Esther vino a la presencia del rey, entonces fue cuando se desató la victoria. ¿Dónde comenzó todo? En la presencia del rey. Ahí es donde comenzó todo. Toda amenaza contra ti solo tiene un lugar donde ser vencida, en la presencia del rey. Cuando fueron amenazados los judíos, ¿dónde acudieron? A la presencia del rey. Cuando tú te sientas amenazada, ¿dónde tienes que ir? A la presencia del rey. Hoy conmemoramos esto. Vean conmigo, versículo 31. Se instituyó la fiesta del Purim, que hasta el día de hoy se celebra, que es el día que celebran que Dios liberó a su pueblo a través de la reina Esther. Dice, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia. ¿Para qué? Vamos a leerlo juntos. Para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Amén. Dilo otra vez. Para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Amén. Amén. Lo proclamamos. Que viene una hora nueva. Para esta hora. Viene una hora de parte de Dios. Donde se va a acabar y se va a poner fin al tiempo del clamor y de los ayunos. Porque cuando se acabó hay un tiempo para clamar y para ayunar. Pero hay un tiempo para ponerse en marcha, amados. Primero Esther se preparó con ayuno, con oración y con cilicio. Pero después Dios marcó una hora y un tiempo en el cual ella tuvo que actuar. Y ella se puso las botas de guerrera, se quitó los tacones y se puso las botas de guerrera. Así que, amadas, este es el tiempo del fin de esa fiesta, lo que proclama el fin de los ayunos del cilicio. Y si tú has venido vienes de un tiempo de ayuno, de cilicio y de aflicción, Dios te dice en esta mañana, Dios te lo está diciendo, que viene el fin de ese tiempo. Amén. Y que comienza un tiempo nuevo en el nombre de Jesús. Pero es un tiempo en el cual vamos a tener que actuar. Esther no se quedó sentada. Esther no ayunó, oró y se quedó sentada. Se puso en marcha. Y este es el tiempo para ponernos en marcha. Pero para ponernos en marcha y comenzar a hacer lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. La reina Esther comenzó a ser reina, a decretar. Ahí es el único momento donde vemos que ella tomó plena autoridad. Y así es lo que queremos, la esencia, esa plena autoridad. ¿Se acuerdan ayer lo que estábamos hablando? La plena autoridad. Como dice aquí, con plena autoridad. Esa autoridad, ese aroma, tiene que salir del corazón. Tiene que salir. ¿Para qué? Para que se acabe el tiempo del llanto y del cilicio. Miren lo que dice el versículo 32. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim. Y esto, wow, eso me encanta. ¿Qué pasó? Fue registrado en un libro. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente que sucedió, sino que se firmó y se selló. Amén. Eso me habla a mí de la autoridad que Dios le ha dado a su iglesia. Me habla de la autoridad que Dios nos ha dado como hijas de Dios. Aquellas que han sabido estar en su lugar. Aquellas que están dispuestas a pagar un precio. Si venimos del ayuno y del cilicio, amadas, proclamamos día y banquete de victoria. Hoy, amadas, es un día de banquete. Hoy es un día de banquete. Y ustedes lo van a ver, que hoy es un día de banquete. Porque así lo ha dicho el Señor. Y así va a ser. Y así Dios ha ido trayéndonos durante todos estos días para hoy celebrar. Este es el banquete. No estamos en el banquete de Esther. No estamos en el banquete de los enemigos. Ya lo hemos pasado. Amada, ya lo hemos pasado. Este es el día en el que el luto cambia en día bueno, en día bueno, en día bueno, amadas, en día bueno. Es un día bueno delante de Dios. Y hoy en este día van a ver que nos vamos a regocijar, que vamos a tener banquete. Y porque dice que hasta se hizo ley y hasta el día de hoy lo cumplen, que era una ley que se tenían que regocijar. La fiesta del Purim es una fiesta ruidosa, es una fiesta alegre, donde el rabino empieza a leer la historia de Esther, leen el libro completo, que es uno de los 5 rollos, pues, de los libros poéticos de la Biblia, y lo empieza a leer. Y cada vez que mencionan el nombre de Amán o de enemigos, todos empiezan a hacer ruido. Llevan cosas para hacer ruido. Y aquello es una locura. Y entonces todo el tiempo lo están deteniendo al que lee. Que dice que al final el que lee sale desesperado. Sí, así lo decían, sí, pero me estuve informando, lo estuve leyendo. Y es así. Y es porque, para que no se escuche el nombre de Amán, pues cada vez que lo nombran, hacen el ruido para que no se escuche su nombre diciendo, fuiste exterminado, no pudiste con nosotros. Y lo celebran. Y es un día donde los niños se les reparte un montón de regalos, porque dice que tenían que regalar porciones, o sea, es un día de porciones. Hoy aquí vamos a repartir porciones. Amén. En este día. Cada una de nosotros, ¿se acuerdan lo que hicimos ayer, los tres grupos? Cada grupo va a repartir porciones a las demás, porque hoy es un día de banquete. Y vamos a celebrar y vamos a gozarnos en el Señor y vamos a repartir de lo que Dios nos ha dado, unas a otras. Y esto, sellado y registrado, en un libro queda delante de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, lo creemos. Lo confesamos, Señor, porque esto no es una palabra que vino de nadie, es una palabra que vino del cielo para nosotras hoy, porque esta es la hora, para esta hora nos trajiste, Señor, lo creemos. Señor, estas no son palabras para animar a unas mujeres, es una palabra que decreta desde el cielo un tiempo nuevo. Se acaba el luto, se acaba el llanto, se acaba el cilicio. Padre, ahora queremos ponernos en pie, Señor, para caminar al propósito, Señor. Gracias por sentarnos en ese banquete. Es un banquete que los hombres no ven, que no tiene ni silla, ni mesa, ni comida, pero es el banquete que sacia, es el banquete que sacia a muchos, es el banquete que trae salvación. Y nosotros celebramos contigo en este día, Señor, la salvación que ha venido de parte tuya. Salvaste a tu pueblo, nos salvaste a nosotros. Hoy, Señor, quieres salvar nuestras vidas también. Lo proclamamos, día de regocijo, día de luz, día de alegría para el pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén, 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 amén.